Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga mucho en esta mañana. ¿Qué tal lleváis la semana? ¿A que ha sido una semana un poco difícil de pasar con el calor que está haciendo? ¿Sí? Hace mucho calor. Y es el comentario. Todo el mundo con el que te encuentras, te saludas, todo el mundo comenta, uff, qué calor que está haciendo. Y en casi todos los comentarios que he oído durante esta semana acerca de aquellos que están sufriendo el calor, una coincidencia que hay en todos, aparte de que buscan estar en lugares frescos, tener el aire acondicionado en el trabajo o en la casa, una de las cosas que todos sufren o todos pasan durante los días de más calor es la falta de apetito. Nadie tiene ganas de comer. Y si quieren comer algo, se quieren comer o una fruta bien fresquita, una sandía, un melón, como apetece en estos días de calor, un buen melón, una buena sandía, o tomarse algún batido de alguna fruta, porque es lo más refrescante. La fruta viene muy bien durante el verano. Anoche estuvimos cenando en la casa de los pastores de Jorge y de Vilma, y Vilma nos preparó un postre con unas fresas congeladas, batidas, y ¡ah! Oh, qué bien que sentó. La frescura de la fruta, no solamente porque está fría, sino por todos los nutrientes que tiene, y que en esos momentos que nos sentimos así tan decaídos, en que nos sentimos aplastados, aplatanados a causa del calor, una buena fruta, un buen batido de fruta, pues como que nos devuelve las energías. Y esta mañana quiero hablaros de las frutas. Va a ser otro mensaje ecológico, pero no va a ser un mensaje en pro de comer solamente verduras o solamente frutas, porque a alguien que le cuesta comer fruta, para los que me conocen bien, es a mí. A mí me cuesta mucho comer fruta. Pero los días de verano me como alguna sandía, me como algún melón y lo hago con mucho gusto. En la Biblia se habla mucho de la fruta. En la Biblia constantemente se mencionan los frutos. Quisiera que en esta mañana habláramos un poco acerca de lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu. Y todos conocemos muy bien ese pasaje. Y todos conocemos muy bien qué cosas conforman el fruto del Espíritu. Pero no nos vamos a detener en los detalles de qué es cada una de esas cosas que conforman el fruto del Espíritu, sino que yo quiero que pensemos por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comparó la obra del Espíritu y su manifestación en la vida de un cristiano con un fruto. ¿Por qué tomó esta imagen natural para hablar de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros? Todos sabemos lo que es una fruta. Todos sabemos lo que es un fruto. Es lo que toda planta y todo árbol da para luego poder esparcir semillas y así multiplicarse, así reproducirse. En el libro de los Génesis dice que Dios, cuando creó los árboles y las plantas de la tierra, las creó según su género, con un fruto y que llevaran semillas. ¿Para qué? Para que las plantas y los árboles pudieran extenderse y pudieran multiplicarse. Cuando nosotros nos comemos una manzana, cuando nos comemos una pera, nosotros pensamos solamente en la fruta, pero ¿qué es lo que nos estamos comiendo en realidad? ¿Qué parte del árbol, qué función cumple la fruta en el árbol? Pues es nada más y nada menos que como comernos, y aunque suene así un poquito feo, la placenta y el embrión que contiene adentro, que es la semilla. La fruta es una placenta externa, así como las mamás de los seres humanos y de los mamíferos tienen una placenta interna que adentro contiene el embrión que va a dar a luz otro ser humano, pues la planta da unas placentas externas que tienen nutrientes, que tienen vitaminas, que sirven para alimentar al embrión que está adentro. ¿Y cuál es el embrión? Pues la semilla, que luego, tarde o temprano, dará como fruto otra planta, de que serán raíces, que saldrán ramitas, hojitas, y se va a convertir en otra planta similar a aquella de la cual ha salido. Entonces, las frutas tienen como objetivo poder cobijar a la nueva plantita, poder alimentarla, pero también tienen como objetivo el poder esparcir las semillas. Uno de los objetivos de las frutas, de los frutos, es atraer animales que se los coman y al comérselo puedan desparramar las semillas. No todas las plantas hacen esto mismo. Hay plantas que son plantas que les apetece crear colonias, grandes bosques, donde crece un solo tipo de árbol y no crece ningún otro tipo de árbol entre ellos. Por ejemplo, no sé si vosotros habéis estado alguna vez en un bosque de pinos. Y no solamente en estos bosques de pinos que se plantan por el hombre, sino en un bosque de pino natural. Si vosotros vais a un bosque de pino natural, vais a ver que lo único que encontráis son pinos. Y no hay otro árbol. Porque el pino se preocupa porque las semillas caigan cerca y otro pino salga al lado suyo para invadir esa zona y que luego el otro pino haga que nazca otro pino e invaden toda una zona y no le interesa desparramarse por grandes zonas, sino crecer todos juntitos. Entonces, por ejemplo, el pino, ¿qué tipo de fruto da? Una piña. ¿Cuántos de vosotros habéis cogido una piña del suelo y le habéis pegado un bocado para comerlo? Ninguno, porque la piña es un fruto que cuando está verde es pesado y duro como una piedra. Y cuando se seca, es duro, imposible comerlo. Si lo queréis masticar, aparte de que tiene un mal sabor. Porque a la piña no le interesa que venga un animal, se lo coma y esparza las semillas por otro lado. A la piña lo que interesa es que el fruto con su peso caiga lo más cerca posible, luego se seca, se abre y deja caer la semilla. Nosotros los humanos, como somos más listos que los pinos, hemos aprendido a sacar los piñones de dentro, de algunas especies, y comernos los piñones. Pero naturalmente no hay ningún animal que se coma la piña del pino. Por eso los pinos crean bosques en donde hay un pino al lado del otro para invadir una zona. Pero hay plantas y hay árboles que les interesa esparcirse y hacer que otros arbolitos u otras plantas crezcan por toda la zona lo más extensa posible. Entonces crean frutos jugosos, con buen aroma, con rico sabor, para que pájaros, para que animales, para que los hombres lo consuman y esparzan las semillas por todas partes. Hay otros tipos de frutos que no se comen, pero que también se ocupan de hacer de que las semillas sean esparcidas, como por ejemplo los abrojos. Los abrojos son frutos, nada más que no se pueden comer. Son unos frutos secos que tienen unos ganchitos que se prenden a la ropa o a la piel de los animales para hacer que sean desparramadas por todos lados. Yo cuando era pequeño, en los días de calor, mi mamá no me dejaba salir a jugar en el campo, que había mucho en mi zona porque estaban las afueras de la ciudad. Me decía, no salgas a jugar al campo hasta ahora porque hace mucho calor y te puede dar un golpe de sol y te puede pasar algo. Y cuando salía a la calle, lo primero que me invitaban mis amigos, los vecinos, era, vamos al campo con el tirachinas a cazar pajaritos o a hacer una guerra de tirachinas. Entonces, bueno, yo ahí decidía, bueno, voy, total es un ratino nomás, mi mamá no se va a enterar. Me iba al campo, jugaba por ahí entre las hierbas y demás. Cuando salía, iba camino a casa, lo primero que hacía era mirarme la ropa, porque había evidencias de que había estado en el campo. Y eran los abrojos y pequeñas espinas que se habían quedado. Y eso eran todos frutos que las plantas habían dejado en mi ropa con la intención de esparcirse. Entonces, cuando yo iba camino a casa, me las iba sacando y las iba tirando. Y sin darme cuenta, estaba haciendo lo que la planta quería, que yo tirara los abrojos por todas partes para que luego crecieran. Claro, luego yo miraba, llegaba tranquilo a mi casa de que mi mamá no se daba cuenta que había estado en el campo, pero cuando pasaba por detrás, no me había dado cuenta que me habían quedado abrojos, así que igual terminaba castigado, porque no podía ocultarlo. Pero las frutas tienen esta función también, hacer que las semillas sean esparcidas para que las plantitas y los árboles puedan crecer en regiones más extensas. Ahí en Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, que conocemos muy bien, nos habla, no de los frutos del Espíritu, como muchas veces lo mencionamos, sino que nos habla de el fruto del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia, a la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros, que es hacer que nos parezcamos al Padre y poder generar en nosotros las mismas virtudes y cualidades que hay en Dios, las compara con un fruto. Y ese fruto está compuesto por 9 elementos que ya hemos mencionado y que vosotros, por lo que veo, os conocéis bastante bien. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el amor. Pero fijaros, es un fruto. Yo me lo imagino a este fruto, si lo tuviera que dibujar o le tuviera que poner imagen, como una mandarina, como una naranja. Nosotros vemos una sola mandarina, vemos una sola naranja, pero cuando la abrimos y la pelamos, ¿con qué nos encontramos? Con muchos gajos que conforman la fruta. Entonces, el fruto del Espíritu es como un fruto cítrico. Es un solo fruto, pero conformado por muchos gajos. No sé si os ha pasado alguna vez a vosotros que habéis abierto una mandarina y os habéis encontrado con un hueco porque le faltaba un gajo. No, la mandarina siempre está bien conformada. Cuando yo era chico teníamos un árbol de naranja en mi casa y nos encantaba subir a las ramas a mí y a mis primos y a comer las naranajas, y cuando las pelábamos y las comíamos, las íbamos desgajando, algo que nos gustaba hacer era encontrar algunos gajitos que no habían crecido mucho y se habían quedado chiquititos. Y nos hacíamos, ay, mira, como un bebé. Y ese gajito lo sacábamos y no le teníamos pena. Nos lo comíamos, era el primero que nos comíamos. Pero nos encantaba cuando encontrábamos un gajito pequeño, porque muchas veces dentro de la naranja y de la mandarina los gajos nos crecen todos al mismo ritmo. Y hay algunos que se quedan más chiquititos. Hay algunos gajos que traen semillas, hay otros gajos que vienen sin semillas. Pues el Espíritu Santo nosotros está buscando un fruto que tiene 9 características, 9 cualidades que reflejan a Dios, los cuales son inseparables, los cuales van todos juntos. En la mandarina, cuando tú la pelas, a mí hasta ahora no me ha pasado pelar una mandarina y que de repente se me caigan todos los gajos y uno por cada lado, porque todos los gajos van unidos, van juntos, hay que ir arrancando uno por uno para poder comerlos. Los frutos del Espíritu Santo vienen todos juntos, como un paquete. Ahora, en nuestras vidas se van desarrollando de forma diferente. En algunos gajos maduran más rápidos y otros maduran un poco más lento. Yo por lo menos, si puedo, me pongo a analizar en mi vida todos estos componentes del fruto del Espíritu, me encuentro con que hay algunos que los tengo más desarrollados y hay otros que están ahí, pobrecitos, pequeñitos, que todavía les falta mucho por crecer. Pero los frutos del Espíritu Santo son todos para todos los cristianos. No es que en ti se tiene que desarrollar más el fruto del amor, entonces el de la paciencia no pasa nada porque esa no es una virtud mía, no es parte de mi carácter, no, y entonces, bueno, como yo ya estoy maduro en la templanza, no me importa el fruto del gozo, o como siempre estoy riendo, no me importa, no. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para que cada uno de estos gajos se desarrollen y maduren. Es cierto que algunos maduran más rápido, otros les cuesta más tiempo. Algunos vamos a terminar con nuestra vida con 5 gajos de esos bien grandotes, jugosos y carnosos, y con 4 a lo mejor que se quedaron ahí medio mustios, flaquitos, pero en todos se tienen que desarrollar cada una de estas cualidades que reflejan la persona de Dios. Y ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pensó en una fruta? ¿Por qué pensó en un fruto? ¿Por qué no lo comparó con otra cosa? ¿Por qué pensó en un fruto? Jesucristo, antes de dejar la tierra, le dio a sus discípulos una comisión, un mandamiento, una misión que cumplir. ¿Cuál fue? Ir por todas las naciones y hacer discípulos. Y ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El reino de Dios es como una planta que quiere y desea expandirse. No hacer crear una pequeña colonia ahí, en una zona reducida, donde solamente crezcan el mismo tipo de plantas. El Evangelio es como una planta que quiere reproducirse y extenderse por toda la tierra. Entonces, necesita que nosotros llevemos el fruto del Espíritu Santo, para de esta manera poder extender el Evangelio. ¿Cuáles son las estrategias de las frutas para poder extender el Evangelio? Pues tienen, primero, un lindo color. Cuando vamos al mercadillo y vamos a comprar manzana, y ahí está la caja de las manzanas, y el que nos está atendiendo dice, coja usted las manzanas que quiere. ¿Vosotros cuál manzana cogéis si son las manzanas rojas? Mira, cogéis esa que manzana roja que está manchadita con verde o que tiene pintitas amarillas por un lado, o que de un lado está media rosita y del otro está media roja, o cuáles buscáis coger, las más rojas, esas que brillan. Pero hoy en día sabemos que lamentablemente muchas veces somos engañados. A veces vamos al supermercado y nos encontramos unas manzanas con un color rojo, unos tomates que parece que, madre mía, y sobre todo las manzanas, ¿sí? Y la vemos que brillan, que tienen un color impresionante. La llevamos a casa, vamos con una ilusión, qué cacho de manzana que me voy a comer. Cuando la cortamos y le pegamos el primer bocado, no tiene sabor, está arenosa, porque hay manzanas que las disfrazan ahora. Y hay muchos artículos por internet dando vuelta de cómo la pintan con una capa de parafina para que sea más brillosa y para que aumente el color, pero ese color no es nada más que una cera que le ponen alrededor. Entonces, si nosotros queremos asegurarnos de que la manzana está buena, además de ver el color, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero lo olemos. Si huele a manzana, pues casi seguro que sepa a manzana. Si olemos y no huele a nada, pues casi seguro que cuando la comamos no va a saber a nada. El fruto del Espíritu, una de las funciones que tiene en nuestra vida es hacernos atractivos para este mundo. Que nosotros podamos vernos bien y oler bien. Este mundo está podrido, hermanos, por el pecado. En este mundo abunda la depresión, abunda el odio, abunda la maldad, abunda la ansiedad. Y para todas estas cosas hay un antídoto, que justamente son los componentes del fruto del Espíritu. La paz, la paciencia, el amor, la bondad, la benignidad. Cuando nosotros dejamos que el fruto del Espíritu comience a madurar en nuestra vida, el mundo, la gente que está acostumbrada a oler mal, a oler guerra, a oler odio, a oler desconfianza, de pronto comienza a oler en nosotros algo diferente. Y entonces la gente se siente atraída. La gente comienza a acercarse a nosotros. El fruto del Espíritu está trabajando en nosotros para que podamos reflejar a Dios. La luz en medio de las tinieblas. Lamentablemente muchas veces nosotros revestimos nuestra vida cristiana de religiosidad, como la parafina que le ponen a la manzana. Y muchas veces andamos por el mundo con un buen aspecto, nos vemos bien, tenemos un lindo color, nos vemos brillantes, pero cuando la gente se acerca a nosotros, no huele a nada. Y si tuviera que probarnos, no gusta nada. Y muchas veces eso hace que la gente, como cuando nosotros vamos al supermercado y traemos esa fruta rica y después nos encontramos con que no sabía nada, la gente se siente desilusionada. Muchas veces con los cristianos y con la vida cristiana y con lo que le queremos compartir. Porque muchas veces tenemos solamente una fachada religiosa, pero en la esencia no tenemos todavía el fruto del Espíritu madurado. Una fruta, para poder ser sabrosa, tiene que madurar. ¿Alguna vez habéis cogido una naranja verde y la habéis dado ahí una mordida? ¿Es rico?
No.
No, sabe mal, sabe amarga. El fruto tiene que madurar. Y a veces pasa mucho tiempo hasta que el fruto madura. Hoy muchos de los, por ejemplo, los tomates que compramos en el supermercado y que no saben nada. ¿Saben por qué no saben a nada? Porque los hacen madurar en un plisplá. Un tomate que naturalmente en nuestra huertita maduraría en un mes, pues en los viveros de hoy en día los hacen madurar en una semana. Entonces esa maduración es artificial, es mala, pero mientras más tiempo una fruta tarda en madurar, luego es más sabrosa. Porque se juntan los azúcares, todas las propiedades que le dan el sabor, que le dan el buen olor, se concentran. El fruto del Espíritu Santo también lleva un proceso de maduración. Muchas veces nosotros pretendemos que la gente, que los hermanos nuevos, conozcan al Señor y que a la semana siguiente ya tienen que estar demostrando el fruto del Espíritu. Y que ya tienen que tener gozo por cualquier prueba que tengan y que ya tienen que tener paz, aunque se vengan momentos difíciles y les exigimos de que amen, aunque su familia le esté rechazando por ser creyentes, pero lo real es que el fruto necesita un periodo de maduración. Ahora, hay frutas que maduran más con el calor y hay frutas que maduran mejor con el frío. Pero la fruta naturalmente depende de qué estaciones. Una necesita un buen golpe de calor, otra necesita un buen golpe de frío. Para que nuestro fruto madure, también necesita momentos intensos en nuestra vida. De mucho frío o de mucho calor, que nosotros podemos comparar con las pruebas. Las pruebas son necesarias para que el fruto madure. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 29, Dios nos da una pista de por qué creó las frutas, además de para que el árbol se reproduzca. Pero nos da una pista muy importante. Génesis 1, 29 dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. La fruta fue creada para que el hombre la comiera. En el plan original de Dios, donde no había derramamiento de sangre ni existía muerte, pues podíamos sobrevivir totalmente a través de las frutas. Por eso las frutas tienen todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida sana. Por eso muchas dietas, muchos dietistas y en casos de ciertas enfermedades, el médico lo que nos recomienda es comer frutas. La fruta fue hecha para que el ser humano la comiera. Nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, no para que nos coman a nosotros, no para que otros practiquen el canibalismo, pero sí para que otros se deleiten con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo no es para nuestro propio beneficio. No es para que nosotros nos sintamos súper guay y súper orgullosos de, mira, yo tengo gozo, tengo paz, mira cuánto que amo, mira qué bueno que soy. El fruto del Espíritu Santo es para que otros puedan venir y comer de nosotros. Para que otros se puedan alimentar, comenzando por los hermanos en la fe, en la iglesia, para los que están a nuestro lado, puedan alimentarse con el fruto que se está generando en nuestra vida. Pero ese fruto también es para que podamos alimentar a los que estén afuera. Dios creó al árbol para que dé fruto, y al fruto lo creó para que nosotros lo comamos. Y un día Jesús iba camino de Jerusalén, una mañana muy temprano, se ve que no había desayunado, estarían ayunas, y pasó junto a una higuera y se acercó para comer un higo. Y cuando rebuscó entre las hojas, ¿qué pasó? ¿Encontró higo o no encontró? No encontró ninguno, pero Jesús fue, porque Él, que participó en la creación, había creado la higuera, ¿para qué? Para que dé fruto, y para que luego, aquel que quisiera que tuviera hambre, se acercara a esa higuera, cogiera el fruto y lo comiera. Y cuando Jesús encontró que esa higuera no estaba haciendo aquello para lo cual había sido creada, y no le dio de comer al maestro, ¿qué hizo Jesús? La maldijo. Y dice que en ese mismo momento, a la vista de los propios apóstoles, la higuera se secó. En Juan, en el capítulo 15, el versículo 8, Jesús dice que espera de nosotros que llevemos fruto. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Cuando un árbol da una fruta, glorifica al Padre, glorifica a Dios, porque el árbol está haciendo aquello para lo cual fue creado, dar frutos. Por eso la Biblia dice que la naturaleza también alaba a Dios. Cuando un árbol, cuando un peral da una pera, está glorificando a Dios porque está haciendo aquello para lo cual fue creado. Dios nos escogió a nosotros y nos llamó y nos permitió gozar de la gracia de conocer la verdad del Evangelio para que llevemos mucho fruto. Y en eso glorificamos al Padre. Nuestro fruto, por lo que Jesús hizo hoy con esa higuera, a mí me da la imagen de que también nuestro fruto está siendo preparado para que Dios, cuando quiera, se pueda acercar a nosotros, extender la mano a nuestra vida y comer de nuestro fruto. Y si nosotros hoy somos una higuera y hoy pasa Jesús por aquí y se detiene delante de nosotros y rebusca en nuestro corazón, ¿va a encontrar el fruto? Si esa higuera hubiera tenido un higo verde, yo creo que Jesús no la hubiera maldecido. Jesús hubiera quedado con el lugar donde estaba esa higuera y hubiera dicho, vuelvo la semana que viene. Cuando la breva esté bien madura y rica, me la como. Pero esa higuera no tenía ni siquiera un higo verde, no tenía nada. Hermanos, ¿qué tal el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Lo tienes? Si está verde, no te preocupes. El Espíritu Santo va a trabajar para que madure. Pero tú tienes que buscar que el fruto de tu Espíritu se desarrolle en tu vida. A lo mejor vas a encontrar que un gajo está más desarrollado que el otro y otro está todavía ahí chiquitito. Pues ora por ese fruto que todavía necesita madurar. Pero tú tienes que llevar todos los gajos del fruto del Espíritu. Así como en la naturaleza, uno de los objetivos de todo fruto es que las semillas sean esparcidas y que nuevos arbolitos crezcan en diferentes zonas. Uno de los objetivos del fruto del Espíritu es que el Evangelio sea esparcido. Cuando tu fruto comience a madurar y comience a ponerse delicioso, pues Dios lo va a usar para que el Evangelio sea esparcido en otras vidas. Esta semana, cuando haga mucho calor, cuando vayas a la nevera, la abras y busques esa manzana, busques esa sandía ahí jugosa y deliciosa que estabas preparando para comerla en la tarde más calurosa, cuando la estés cortando y la estés saboreando, dile al Señor, ¿cómo me gustaría ser como esta sandía así de sabrosa? Que alguno de mis vecinos, de mis familiares, de mis compañeros de trabajo, se goce si tuviera que probar un poco de mí. Que dijera, qué bien que sabe, qué jugoso, cómo me bendice poder comer de Pablo. Y si te comes un melón, que era puro color, pero cuando lo comes está medio desabrido y no sabe nada, y son esos melones que tú dices, así como lo corté, lo tiro, pues ora, Señor, y dile, Señor, si mi vida está siendo desabrida, si mi vida no está siendo de bendición para nadie a mi alrededor, como este melón, ayúdame a madurar, a ser sabroso, a ser apetitoso a los ojos y al olfato. Pero sobre todas las cosas, que yo pueda ser sabroso y apetitoso al olfato y a la lengua de mi Dios. Que si Dios hoy viniera a comer de mí, pudiera decir, qué bien que me salió Pablo. La verdad que ha madurado y se ha puesto muy delicioso. A mí me da mucha gracia y mucha risa ver esos videos en YouTube. Son muy graciosos. ¿Habéis visto esos padres que le dan de comer a sus niños o le dan de probar un pedazo de limón o algo? ¿Qué cara ponen los bebés cuando prueban el pedazo? Arruga la cara, pone unas caras así y todo el mundo se ríe y todos nos reímos de las caras que ponen. ¿Qué cara pondría el Señor si a nosotros nos probara? ¿Cuál sería la expresión de su semblante? Hermano, el fruto del Espíritu Santo se tiene que desarrollar en nosotros y tiene que madurar. Y es importante que estemos orando y estemos trabajando y estemos rogándole al Señor. Señor, haz que tu fruto madure en mí. Haz que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, cada uno de esos gajitos que conforman el fruto de tu Espíritu en mi vida puedan desarrollarse para que yo también pueda transmitir vida a otros. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú con nosotros eres paciente. En otras parábolas y en otros ejemplos, Señor, tú nos cuentas de cómo cuando a veces no encuentras fruto en nosotros, Jesús intercede y se propone en cuidar y en rogar por nosotros para que nos des tiempo y Él trabaja nuestras vidas. Sigue regándonos, sigue podándonos, sigue cercándonos, sigue cuidándonos para darnos otra oportunidad de dar fruto. Señor, si hoy nuestro fruto aún no ha comenzado a verse, no ha comenzado a salir, no ha comenzado ni siquiera todavía a estar verde, Señor, te ruego que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo pueda comenzar esa hora que necesitamos, Señor, para dar el fruto del Espíritu. Señor, si el fruto de nuestro Espíritu está en el proceso de maduración, Señor, ayúdanos a esperar, Señor, con paciencia, sabiendo que tú sabes lo que quieres hacer con cada y en cada uno de nosotros, Señor. Pero yo te doy gracias porque tu voluntad y tu deseo es que nuestro fruto madure y que se haga delicioso. Tu deseo es que nuestro fruto tenga un color y un aroma muy atractivos para que podamos bendecir y alimentar y refrescar a los que están a nuestro alrededor, comenzando por nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. También por aquellos, Señor, que en este tiempo están perdidos en el mundo y que del mundo solamente reciben los frutos del pecado, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, te rogamos que en el nombre de Jesús tú nos permitas madurar y crecer y hacernos cada vez más vistosos y oler cada vez mejor para ti. Porque queremos ser un fruto excelente para ti. Para que si un día de esto, Señor, tú pasaras por nuestra vida y quisieras probar, Señor, así como tú también nos pones como pámpanos de llevar uvas, Señor, que en el nombre de Jesús tú pudieras comer nuestra uva y sean uvas dulces, Señor. Si tuvieras que comer de nosotros, Señor, que tú te deleites, Señor, y que tú te goces de ver que nosotros hemos madurado conforme a tu voluntad. Gracias te damos, porque en esto, Señor, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque estos son frutos no de nuestro propio carácter, no son frutos de nuestro propio esfuerzo, no son frutos de que queramos ser mejores o queramos ser más atractivos por nuestro propio esfuerzo. Este es el fruto del Espíritu, y el Espíritu mismo es el que se encarga de hacer que madure y de cuidarlo, Señor. Gracias te damos porque el Espíritu Santo está haciendo este trabajo. Y gracias porque en esto tenemos la confianza y tenemos la garantía de que nuestro fruto puede ser un fruto que permanezca y que pueda ser abundante. Te pedimos y te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.